No llores, no llores así.
Pues los primeros tiempos en los que pasamos de ser un grupo que tocaba con guitarras acústicas y yo era pequeño, y era, a mí casi ni me hacían ni caso, pero sí tocaba bastante bien para mi edad y me dejaban colaborar con los mayores, que al fin de cuentas eran los mayores y los pequeños en aquella época, importaba mucho. Eso, yo creo que fue una horquilla entre el 78, finales del 77, en la que yo ahí no me acuerdo casi de nada, pero sí sé que hubo un punto en el que el padre de Canito le compró una batería nueva, una, muy baratita, pero una batería. Entonces él encantadito con su batería y para aporrearla pues quedábamos en su casa, en una casa que tenía en un piso que tenía en Becerril de la Sierra, que lo tenían los padres pero no iban, y de ahí metíamos golpes de batería contra una guitarra española y una guitarra acústica, solo se oía batería. El propio padre de Canito, pues claro, como mi padre no sabía nada de esos niveles de dedicación a la música, nos avaló un pequeño venta a plazos en una tienda de, muy popular de Madrid de música, o sea, se llamaba La Iturriaga, y empezamos a ensayar. Y entonces ya es, yo creo que fue en el 78, a primeros, cuando ya realmente teníamos bajo, dos guitarras y batería. Nosotros empezamos a escuchar programas de radio en las que ponían maquetas. Entonces dijimos, hombre, pues ¿por qué no vamos a hacer una maqueta y darnos a conocer? Bueno, tampoco con, te lo juro que no tenemos ninguna intención de fichar con ninguna compañía de discos y todas esas cosas nos las fuimos encontrando. Hicimos dos maquetas, una primero que fue al final del, o primero en el 79 y otras finales, no lo sé, o al final del 78 y a mediados del 79, me confundo las fechas, pero sí sé que hubo dos grupos de maquetas, una con tres canciones y otra con cuatro, y que en la segunda ya estaba el Déjame, por ejemplo, la canción Déjame. Había proyectos de muchas cosas, teníamos como una especie de apadrino, que era alguien de la radio, que era Gonzalo Garrido, que nos pretendía llevar a varias compañías de discos. De hecho, nos llevó a dos o tres, y cuando todavía no nos habíamos decidido, pues tuvimos la desgracia de perder a Canito en un accidente de coche, y ahí empezamos otra vez de cero. No nos gustaba el nombre de Tos y lo cambiamos en cuanto pudimos. Lo hubiéramos cambiado igual, muriera Canito, ¿no? Pero vamos, de cara discográficamente hablando, que luego, bueno, hay que dar el paso. Si se hizo el concierto, realmente nadie de los que estábamos allí pensábamos que eso fuera un llamativo. Lo que sí es cierto es que cada uno de esos grupos tenía sus maquetitas. Ya había una ebullición que bueno, se fue a juntar por culpa de una tragedia. Lo cierto es que en ese concierto, que no me acuerdo el número de artistas, que éramos a lo mejor 10, solo uno tenía discográfica, y unos mesecitos después todos teníamos o nuestro disco debajo del brazo o nuestro contrato. Nosotros siempre habíamos hecho una versión por disco, como mínimo, porque nos parecía que un toque de otro autor le viene bien a un disco, sea del quien sea. Una versioncita, a mí me encanta, además me gusta mucho escucharla. La canción la escuchamos en la radio, en un programa de Juan de Pablos de Radio Nacional. Nunca le hemos dicho que fuera nuestra. Mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. De hecho, en el primer disco ponía debajo de la canción Cano con K e Ipe Pauli, que es un grupo argentino. No hay pájaros en la mañana. cuando toca muchas veces la canción, la hace propia. Pero nosotros nunca lo hemos ocultado.
Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta. Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella.
Y nos consideramos, nos autoproclamamos buenos versionadores o buenos secretizadores de canciones de otros. Esa cultura de no saber quién hace las canciones también ha hecho mucho daño al mundo del... Todo el mundo piensa que bueno, la canción está ahí y que la ha hecho y que la canta. No, no, no. En España, aunque la gente no lo sepa, tú ibas a una compañía como PolyGram, Belter, o a Hispavox, o a Moviplay, o esas compañías, y primero lo que, con quien hablabas era con un productor. O sea, realmente eran compañías completas en las que tenían estudio de grabación, tenían compositores a sueldo, tenían productores a sueldo, tú podías entrar sin mucho conocimiento, te hacían las canciones, te hacían los arreglos, incluso tenían marcas ya de la casa. Ponía a ser Adam Miló en una compañía, Trabuchelli en otra, gente muy famosa que trabajaba para grandes artistas, pero como una pequeña industria dentro. Pero nuestro modus operandi era distinto. Entonces, un grupo como Los Secretos, que tuviera su sonido, fueran ellos mismos los músicos, eran los compositores, arreglistas y todo eso. Cuando llegaba un grupo español de aquella época, rompía esa dinámica. Entonces, era lo que estaba cambiando. Nosotros pues éramos algo para minorías, yo creo, para gente enteradilla, gente que podía decir, bueno, grupos españoles nuevos. Bueno, la primera gira que hicimos en el 81, unos meses después de sacar el primer disco, sacamos en octubre del 80 el disco y en enero o febrero del 81 estábamos yéndonos de gira. Te encontrabas con que gente que te veía y dice, ustedes son muy jóvenes para tocar un grupo. Espérate, llamar al disc jockey de la sala para que llegara a reconocernos y si podíamos seguir montando el equipo o no. Como Los Secretos, que se pone, hace el primer disco y se pone un poco de moda o tiene cierta trascendencia y hace 100 conciertos al año siguiente y luego entrevistas, viajes, todo el tiempo que te quita la música, pues te lo quita también de componer. Dime tú, para unos chavales que estaban en el colegio el día anterior, ¿cómo, de dónde sacas tiempo para componer? Con la tranquilidad y la alegría que componías cuando no tenías que ir a ningún concierto. De ahí que el segundo y tercer LP pues no tuvieran tanto éxito como el primero, aunque a mí me gustan personalmente, creo que es un ejercicio por parte de Los Secretos de muchísimo esfuerzo, porque no teníamos apenas tiempo y sacamos adelante esos dos discos milagrosamente, porque vuelvo a repetir, yo no recuerdo muchísimas horas de carretera y muy pocas de ensayo. Y a veces con enfados, porque nos echaron de la compañía de discos porque no les gustaba cómo habíamos hecho el tercer LP, porque en la época del tecnopop, nosotros lo habíamos estado haciendo música pues muy secretil, muy de nuestro perfil, ¿no? Pero nosotros somos muy cabezotas, digo, nos fuimos, no, vosotros lo perdéis, ¿no?
Ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir. No, a mí tampoco me divierte estar así. Pero ¿qué quieres? Me he perdido y ahora no sé salir. En ti he encontrado la esperanza que perdí. Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti.
Echados por la compañía de discos, y unos meses después, por un trágico accidente, muere Pedro. Entonces ya fue la puntilla, ya no nos sentíamos fuera de una compañía, nos sentíamos fuera del mundo musical. De hecho, estuvimos cercanos a abandonar porque nos sentíamos muy tristes, pensábamos que todo el esfuerzo que habíamos hecho, todo ese sueño que habíamos vivido, no nos había dejado rendimiento. No habíamos tenido la recompensa ni mediática, ni se había... Para nosotros no se había hecho justicia, pero vamos, y estábamos un poco tristes. Sobre todo cuando, viendo que es el estado que estás, porque se ha muerto un amigo tuyo, lo primero, y bueno, te ves como en lo más bajo del escalafón, y ves que otros que según tú pues no tendrían que estar ahí se están llevando todas las flores. Y de hecho el despegue de los 80 en cuanto a industria y negocio fue a partir de 84-85 cuando se empezaron a vender discos por cientos de miles y conciertos por millones de pesetas, y todo eso pues lo vimos desde casa, viendo muy tristes y apagaditos, ¿no? Pero bueno, seguimos confiando en ese momento en nosotros mismos, no sucumbimos. Teníamos mucha inquietud todavía por sacar adelante y seguimos, formamos grupo nuevo y tardamos 2 años en recuperarnos, pero esos 2 años fueron muy duros, pero luego nos recuperamos. Lo siento por los demás, quería muchísimo, pero... un hermano es un hermano y bueno, fíjate que han pasado años y yo sigo pensando que fue ayer. O sea, la sensación cuando escucho sus canciones y escucho su voz, se me sigue poniendo una nuez en la garganta. Me enfadé muchísimo con la música, dije, ya no aguanto más, dije yo, esto puede ser, no, alguien no quiere que sigamos o alguien está interesado en, no sé, yo ya pensaba conspirativamente que habíamos hecho algo mal y que nos estaban castigando, una cosa muy rara. Yo me enfadé muchísimo, mi hermano Rick estaba estupendo, luego las cuestiones cómo sucedió el suceso en sí, que fue un capítulo de sucesos que hoy en día hubiera sido también muy sonado, pues no hacía justicia a la vida que llevaba, que era un padre de familia, con una casa que se había comprado, con una hipoteca, con un bagaje de canciones en sus espaldas que un toxicómano al uso no hubiera podido hacer, digo ya. Entonces, claro, esa desinformación, porque claro, es que mi hermano Enrique no era un toxicómano, era una persona que teniendo la enfermedad se había estado tratando durante 15 años, cosa que la gente no sabía, y que fueron las medicaciones mal administradas y fuera de contexto, pero lo que le mató. No era más que un luchador y estaba luchando contra esa enfermedad. Entonces, cuando ves que pasa lo que pasó y ocurre lo que ocurre y ya dan por hecho, incluso periodistas que conoces y que has hecho entrevistas con ellos hablan de que le veían todos los días por Malasaña. Mentira, porque estaba viviendo en esa época conmigo, que vivo fuera de Madrid. O sea, empiezan a haber tantas mentiras y todo el morbo que da el tema ese, que yo me enfadé mucho, lo reconozco, me puse muy enfadado y me quité el enfado haciéndole un disco de homenaje. He muerto y he resucitado. O sea, el grupo había desaparecido cuando muere Iván Enrique y nos juntamos para hacer un último parecido a la película de Scorsese, The Last Waltz, esa que trabaja con The Band, que es un concierto en el que van sumándose gente que por una razón o por otra tienen que ver con la vida del grupo. Bueno, pues esto es lo mismo, pero en vez de un concierto, en un estudio.
He roto todos mis poemas, tristezas y de penas. Y lo he pensado, y hoy sin dudarlo, vuelvo a tu lado. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Son 17 los artistas invitados: Manolo Tena, Casal, Miguel Ríos. Bueno, me dejó un montón en el tintero, pero todos los amigos que levantamos el teléfono se presentaron ahí como una fecha. Antonio Vega el primero fue, además.
Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a ser.
Un disco de homenaje que realmente era mi hermano, pero era el finalidad última era para mi sobrina María, que era una niña de 4 años, que no tenía culpa de nada y que bueno, hombre, fue bueno para ella y bueno para mí.
Fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí.
Para mí fue una cura de humildad y un recibir tanto cariño por parte de los músicos españoles que colaboraron en ese concierto y posterior gira. Eso nos llenó de emotividad, de agradecimiento y sobre todo que todos los que tocábamos con ellos cuando grabábamos veían que sonaba bien la banda, entonces decían, joder, ¿por qué no seguís?
Te he echado de menos hoy, exactamente igual que ayer. Confío en que siempre estaré contigo aunque no estés.
Y porque cantáis bien todos, ¿no? Nos decía Carlos Goñi, no me olvidaré, y también nos lo dijo Carlos Tarque, de Meclán. Dice, tío, tienes que seguir. Eso parece que no, pero al final, entre eso y un montón de emails que me pasaron de gente que había escrito cuando murió mi hermano y que yo, como no tenía ordenador, no me habían uh-huh. podido mandar y me los imprimieron y me los guardaron en un cuaderno y me los enseñaron pues un año y medio después prácticamente. Eso lo que hizo que siguiéramos.
Ahora que todo acabó, el tiempo te ha vencido, tu amigo te dejó. Dices que cuentas conmigo.
No veas la gente, y eso que va a parecer peloteo, pero te aseguro que no cambiaría mi público por el de nadie. Es gente que se lleva a sus hijos, los novios de sus hijas, o sea, va como creciendo la familia de fans y en caridad también.
Todos por la calle del olvido. Haga tu sombra y la mía, cada una en una acera, por las cosas de la vida, por la calle del olvido, oh, donde nunca brilla el día, condenados a una noche tan oscura como fría.
La única opinión que vale es la del público, y es una suerte y un milagro, porque realmente los grupos tú puedes hacer lo mejor que puedas siempre, pero estamos en la mente y en el corazón de la gente, que si la gente es muy volátil y le gusta otra cosa, pues a lo mejor no le dejas de gustar, o sea, sigues gustándole, pero dejan de ir a verte. En realidad es una fortuna poder trabajar en algo que te produce placer, te agasajan, te llenan de aplausos y encima te dan un poquito de dinero para pagar tus facturas, ya no te quiero ni contar.
Gracias, gracias, gracias.